Hemos hablado de el avance que estas elecciones municipales trajeron del poder de convocatoria de la izquierda, ahora consolidándose nítidamente en el interior del país con una serie larga de departamentos particularmente relevantes, ¿verdad? Además de su bastión tradicional que era Montevideo, Canelones, que puede decirse que es mitad sur, mitad Montevideo y mitad interior, pero ya avanza hacia el interior, y después agregando Paysandú, Salto y los grandes golpes que ha implicado su triunfo en Rocha, en 33 en Florida, y el hecho de estar peleando con alta probabilidad incluso el departamento de Maldonado. Sobre este aspecto en particular, ¿qué dicen ustedes? Marcelo, ¿por qué se logra este avance de la izquierda?
Bueno, yo creo por varias cosas. Por un lado, por los mismos motivos que llevaron a la izquierda a triunfar en octubre, o sea, hay un ciclo histórico que desemboca en esto, un ciclo de acumulación, en que se van viendo forzados a aproximarse en escala nacional, esto hay que matizarlo en lo departamental, pero vale, los dos partidos llamados tradicionales, eso le va dejando, a medida que la izquierda crece, se van viendo forzados a no diferenciarse entre sí, eso refuerza a la vez el perfil de izquierda como única alternativa, y bueno, va generando una cosecha que termina de redondearse con la imagen del país llevado a la crisis por un gobierno de coalición colorada y blanca, que fue muy fuerte en el año 2002, y a mucha gente le terminó de decidir, yo creo, la opción es, bueno, probamos otra cosa. Ahora, en esto juegan también otros factores. La izquierda en el interior del país no empieza a trabajar ni en el 2002, ni en el 90 cuando ganó Tabaré Vázquez, sino mucho antes, en forma muy sacrificada. Yo me acordaba de gente que a la que probablemente le hubiera gustado mucho ver la jornada de ayer, que ya me dio, particularmente, no sé, gente que no son figuras conocidas, pero pensaba en Juan 300, Juan Carlos Piris, yo conocí mucho, que hizo punta en una cosa muy difícil, como era ir a trabajar en un pueblo donde había un frente amplista, ¿no? Y entonces, de repente, de una elección a otra, pasara que hubiera tres, entonces tenía un crecimiento muy valorado. Pero, bueno, ese trabajo juega. Creo que además juegan factores muy locales en esto. No hay una izquierda, por supuesto. La realidad de Rocha no calza en la lógica que lleva, por ejemplo, a Paysandú, a Salto, departamentos relativamente en la onda lógica del crecimiento de la izquierda a partir del urbano, de la eficiencia de industria, de sindicatos. El caso de Rocha es otra cosa y tiene que ver, por supuesto, con las gestiones anteriores y quizá con haber dado con candidato. Me parece que un departamento que está oscilando entre Adauto Puñales e Irineu Riet, candidaturas como de una persona enormemente respetable, como es el catedrático José Luis Coseniac, por ejemplo, no calzaba mucho en el imaginario de uno con lo que podía ser una alternativa para Rocha. De repente ahora encontraron más finalmente el candidato. Y un factor que ayer creo que la izquierda festejó, vamos a ver si lo sigue festejando los años próximos, que es la candidatura múltiple.
Claro. Yo creo que por ahí podríamos quizás insistir un poco en este tramo del análisis, ¿no?
Tiene su precio, que va a empezar a pagar hoy la izquierda. De eso estoy seguro.
A ver, pero quiero decir, Marcelo hablaba de dos cosas recién en el final de su comentario. Uno, de haber acertado la izquierda en la elección de algunos de los nombres que postuló. Dos, de haber jugado con candidaturas múltiples. Justamente algunos otros comentarios han hablado en estas horas del acierto de la estrategia que podría resumirse en unidad en la diversidad, ¿no? Un programa por departamento, pero varios candidatos con los cuales barrer distintos sectores del electorado. Daniel,
y con los cuales además eliminar las rispideces que generaron la vez pasada las definiciones de los candidatos en el frente, cada vez más a medida que se acercaba la posibilidad del triunfo, generaba rispideces la designación del candidato, y efectivamente en el proceso que llevó a las elecciones del 2000, claramente se terminó imponiendo en la interna frentista una serie de candidatos que desde el punto de vista electoral, francamente, no eran recomendables. No, no lo hicieron asesorados por politólogos, o si los asesoraron, esos politólogos no eran buenos. Yo creo que
eso es un chiste de Daniel Buquet, pero bueno,
yo creo que creo que ese factor, el haber definido mejores candidatos y más de un candidato, son factores que ayudaron. Aspectos locales, yo creo que en Rocha la lamentable performance de Irineu Urrieta al frente de la intendencia tiene que haber sido un factor que estimuló el voto por el Frente Amplio.
La cuasi extinción del Estado en Rocha.
Así como en Canelones, la desastrosa gestión colgada de Hackenbrück, también, porque no se explica desde el punto de vista del crecimiento, de la tendencia histórica del crecimiento político del Frente, un 63% en Canelones. Hubiera sido lógico un 50%, era obvio que ganaba. No importaba mucho quién fuera el intendente ni cómo haya sido su gestión, pero tenía que sacar el 50, el 51, 52%
de la voto. Por aquella regla de que Canelones se comporta muy parecido al resultado nacional, ¿no?
Exactamente.
Entonces, pero en Canelones plus, cabía esperar un 50%, y el Frente obtiene 63%.
Sí, 60 y largo. Entonces, ese plus se lo dio, bueno, posiblemente el hecho de que el Frente tuvo dos candidatos, que Marcos Carámbula en particular, buen candidato, una persona con predicamento.
Sí, da la sensación de que la elección de Marcos Carámbula fue un factor determinante.
Pero también,
¿no?,
la elección de Tabaré Hackenbrück, la anterior, quiero decir, fue un factor que ayudó al Frente, no a ganar porque ganaba de todas maneras, pero sí a ganar con esta comodidad. Del mismo modo que uno tiene que cuestionar lo que podría ser la hipótesis sociopolítica muy trabajada, que perfectamente explica que el Frente haya ganado en Montevideo, en Canelones, en Salto y en Paysandú,
claro,
o que esté peleando en Maldonado, pero no explica por qué San José, que tiene parámetros poblacionales similares en términos de urbanización, etcétera, es un feudo.
A ver, yo justamente en las cosas.
¿Tú tienes alguna hipótesis para esa dicotomía?
El problema es que la explicación no puede ser sociológica o socioestructural. Si bien son factores que evidentemente están presentes y que generan inercias de largo plazo, los factores político-coyunturales de corto plazo son la otra parte de la explicación. Y a eso
hay una química, además, hay una química que no maneja nada, es una química personal y política que juega, además de todo.
Yo creo que hay otra química personal y política que es la que encarna Cirucci.
Claro, lo que tiene con los candidatos, con lo que transmiten, con algunos aspectos irracionales que tiene la comunicación política, que a veces uno a veces ve candidatos con una campaña horrible y que igual arrasan, y candidatos muy buenos y que tienen una campaña mala y la quedan. Entonces creo que eso es lo que pesa.
Conrado estaba pidiendo desesperadamente la palabra.
Aterrizaje. No, yo creo que hay una dimensión para los amigos del Instituto de Ciencias Políticas, y es la dimensión de la gestión previa. Es muy claro que en 5 o 6 departamentos, yo voy a decir, nombrar algunos, Juan Cirucci en San José, Carmelo Vidalín en Durazno, Tabaré Viera en Rivera, Ambrosio Barreiro en Cerro Largo, Germán Vergara en La Valleja y el propio Ehrlich, que es el sucesor del gobierno frentista, son casos de gobiernos exitosos, de gestiones prudentes y regidas por los principios racionales de la buena gestión administrativa municipal. Y en esos lugares, ¿tá?, y por oposición a lo que dije antes de las gestiones desastrosas, estos intendentes obtuvieron respaldos estruendosos en términos relativos. Entonces no se puede negar que no es nada, al contrario, creo que está mucho más en la vertiente de lo racional que en la vertiente de lo irracional, más allá de que seguramente Juan Cirucci tiene algunos adeptos medio irracionales, medio antiguos, que dicen soy blanco como hueso de bagual, pero son pocos, la mayoría lo que expresa es un intendente que se proclama que lo que quiere que su departamento haya inversiones privadas, que las va a ayudar, buena gestión, bajó de 1.200, en 20 años de gestión, bajó de 1.200 funcionarios a 600, y lo proclama orgullosamente. Eso es estilo moderno, es el mejor intendente de los del interior, y ganó por muerte.
Mira, Conique, cuando decía lo irracional también fuera parte de la gestión, lo racional tiene que ver también con la comunicación, en cómo se acercan a la gente, y se acerca a la gente no solamente golpeando la puerta, se acercan a la gente a través de la estructuración de los servicios, la estructuración de cómo se atiende al público, de cómo se llega a la demanda. Ahora, creo que hay otro factor aparte, que es la tradicionalización del encuentro progresista del Frente Amplio, con las múltiples candidaturas por un lado, con las contradicciones
y con la amplitud de candidatos y de propuestas, a veces hasta contradictorias, muy distantes, que tuvieron y que tienen todavía los partidos tradicionales. Yo creo que ese es un factor no menor. O sea, ya no es el encuentro Frente Amplio de antes, sino que es una coalición muy amplia, tradicionalizada.
Sí, la tradicionalización, que tiene además otro componente, yo estoy de acuerdo. No tengo dudas que, por ejemplo, Chirucci es un buen intendente y que mantiene esa adhesión por su gestión. Pero no creo que sea el único factor, porque no me queda tan claro, por ejemplo, que en Montevideo Ehrlich lleve votos a partir de un posicionamiento racional de los electores que dice, como es del frente, seguramente va a seguir los lineamientos de la anterior intendencia, sino que allí hay factores que tienen que ver con el proceso por el cual cada vez hay más frentistas. Yo creo que Montevideo es un buen ejemplo, porque francamente, la candidatura de Ehrlich como tal no tuvo el más mínimo atractivo. Si Ehrlich hubiera sido candidato a algún otro partido, no lo votaba nadie, porque no generó entusiasmo, porque no logró comunicar. Sacó la votación que sacó porque es del Frente Amplio. Y eso es porque
Rosarita no hubiera sacado esta votación,
para nada.
Escúchame.
Yo creo que
Pedro Bordagarri subía al 40 si el candidato era Rosarita. Hay gente que votó a Ehrlich que es de centro-derecha.
No, yo entiendo que Ehrlich fue un candidato prolijo en el sentido que no metió la pata, que se comportó correctamente a lo largo de la campaña. Pero la mayoría de la gente, eso no le importa mucho. Lo que yo creo es que hay una inercia frentista en buena parte de ese 60% de los votos, inercia que ya se viene transmitiendo por generaciones, que genera, como le gusta decir y trabaja Constanza Moreira, componentes de cultura política que son, digamos, bastante estables en el largo plazo, que hace que en Montevideo, al menos en Montevideo, tengamos un frentismo estructural, así como en una serie de departamentos del interior hay un nacionalismo estructural, que para mí incluye, no sé, quizá San José, Flores, Durazno, Tacuarembó, Cerro Largo. Yo creía que 33, la Valleja también, digamos, son departamentos blancos que vienen siendo blancos desde hace más de un siglo. Ayer escuchaba a Berrini una muy interesante explicación histórica sobre el origen de los departamentos blancos, que han generado a lo largo de más de un siglo adhesiones simbólicas que no son a un líder, porque ya no están aquellos líderes de antes, y sin embargo siguen siendo blancos y logran transmitirse de generación en generación esas adhesiones, y también los liderazgos y eventualmente las buenas gestiones, que son los otros factores que se articulan con...
Claro, hay un factor confianza.
Hay otra fantástica. El sureste uruguayo es moderno. El sureste uruguayo tiene muchas ciudades como Colonia, como el propio San José, como en parte una el suroeste de Uruguay, en términos comparativos, es políticamente moderno. Ahí ganó la derecha en los cuatro departamentos. Río Negro, que es el departamento del futuro, el que tiene las inversiones de los finlandeses. Soriano, que es el departamento de la nueva agricultura, que tiene las inversiones de los extranjeros. Colonia, que es el departamento de la industria, de la multiplicidad de ciudades. Y San José, que es el departamento del intendente que promueve la inversión privada en el país. Ese votó a la derecha. Y votó a la derecha porque tuvo buenos gobiernos, algunos de los cuales fueron reelectos, otros simplemente fueron prometidos, y puso candidatos presentables como el doctor Schimmel, como el señor Laplouf, como el propio Juan Cirucci, Carlos González Álvarez marchó al Espiedo, es decir, el otro candidato blanco de Colonia marchó al Espiedo porque representa el garatismo, es decir, el herrerismo de los 50, y marchó. Entonces, ojo que hay también una vertiente, una línea, una dimensión de la modernización. Y ganó también la derecha en el centro-noreste, y el centro-noreste es otra cosa distinta, puede ser un poco más tradicional, pero es muy claro que para que haya ganado un colorado el departamento de Rivera, no es solo interpretable de que hizo buena gestión, no es solo eso. También es que Rivera era un departamento de derecha, pero 33 era un departamento de derecha, pero con una mala gestión y un dirigente muy antiguo, con Wilson Enzo Boni, marchó al Espiedo. Y el este, es decir, la ruta 9 es totalmente de izquierda.
Desde la audiencia, un par de aportes para incorporarlos a la reflexión, en todo caso para un poco más tarde, porque ahora ya tenemos que cerrar este tramo. Robert vuelve a contarnos sobre 33. Dice, llamando por el 1711-0810, ojo que en el caso de 33, el Frente Amplio tuvo candidatura única, porque hace un rato hablábamos de la estrategia de la unidad en la diversidad, que le rindió aparentemente buenos resultados a la izquierda en esta oportunidad en varios departamentos. En 33 hubo candidatura única. Lo que parece haber jugado de manera decisiva fue el armado de la estrategia, de la estrategia que se siguió en ese caso. Y menciona el ejemplo y el lugar que aparentemente tuvo gran significación en esta dirección, que fue la Charqueada. En la Charqueada ganó por 64 votos de izquierda, todo un acontecimiento para lo que es la realidad de 33. Después, a propósito de Maldonado, Pablo nos dice por el 9020-810, no han dicho nada de Antía, que en caso de que pierda, no lo hará por una mala gestión, como puede ser sí el caso de Riet o de Hackenberg. Antía tuvo una buena gestión, pero su derrota resulta, entre otras cosas, del traslado de credenciales a Maldonado. De ese factor, el traslado de credenciales, no dice nada, dice este oyente.
Es cierto que la composición demográfica del departamento de Maldonado es peculiar, porque es un departamento que ha recibido mucha inmigración, y en ese sentido es un poco más joven que el resto del país, y con inmigrantes, muchos de ellos de zonas frentistas. Yo creo que Antía tiene una muy buena imagen como intendente, y si no gana cómodo como Chirucci, por ejemplo, es también por otros factores, y es porque el Frente Amplio ha desarrollado mejor su potencial electoral en Maldonado, y porque la intendencia de Antía está bajo la sombra de la sospecha de la corrupción y llena de denuncias en materia, por lo menos, de transparencia, que Chirucci no tiene.